El formato de este estudio es un poco diferente que hemos tenido. Yo quiero vuestras respuestas. Yo quiero el feedback, como se dice. Yo quiero una respuesta, de una contestación de algunas cosas. Pero el tema es cómo resistir la tentación. Ya hemos cubrido un poco por la mañana, pero muy importante porque es un tema que cada día, cada momento tenemos las tentaciones. Y vamos a orar después de leer ese versículo. La Biblia dice en 1 de Corintios 10 y versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Vamos a orar. Ayúdanos, Padre, a entender que tenemos pecados, tenemos tentaciones y necesitamos tener la gracia, resistir todas las tentaciones. Ayúdanos por la gloria de Cristo. Amén. Pues hay dos tres principios de cómo resistir la tentación. Primeramente necesitamos identificar nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Identificar el pecado. Segundamente, necesitamos identificar nuestro Redentor. Necesitamos identificar nuestro Redentor. Y en tercer lugar, necesitamos identificar nuestra responsabilidad. Voy a explicar. Primeramente, nuestro pecado. Necesitamos entender el principio de la revelación. Necesitamos coger la ropa de pecado y mostrar lo que es pecado. Necesitamos descubrir lo que está dentro, lo que está dentro de nuestro pecado. Por ejemplo, somos perfeccionistas, ¿verdad? Somos perfeccionistas. Y pensamos que es muy espiritual ser perfeccionista. Yo quiero ese en ese lugar, ese en ese lugar, ese en ese lugar, ese en ese lugar. Yo he tenido una amiga, ¿cómo se dice? Relative? Pariente. Yo tenía un pariente que en esa casa había cada cosa en orden. Y si había una sofá con pillows, ¿cómo se dice? Almohadas. Con almohadas. Los almohadas necesitaban ser en una cierta posición. Y si había en otra posición, muy mal por los niños. ¿Me entiendes? Y somos perfeccionistas. Está bien tener orden en la casa, pero la cosa es que perfeccionista muchas veces es idolatría. Es idolatría. Porque, ¿qué estoy diciendo? Yo quiero esa cosa, mi manera. Yo quiero como yo quiero. Es así, perfeccionista. Yo estoy diciendo pecado, el principio de revelación, que necesitamos identificar este pecado. Perfeccionismo no es espiritual, es pecado en algunas veces. No totalmente, porque si el Espíritu de Dios es un Espíritu, Dios es un Dios de orden y cada cosa debe ser en orden, pero a veces usamos una excusa que podemos tener cada cosa como yo quiero, no mi prójimo. Y la ley en la Biblia es amar nuestro prójimo. Necesitamos mostrar el amor de Cristo. Pues, el otro lado es ser muy tranquilo, ¿me entiendes? Pues, es solamente mi DNA. Es como mis padres. Mi padre y mi madre son muy tranquilos. Mira, no pasa nada. No importa. Está bien. Pues, tal vez, a veces es muy perezoso para tener esa actitud. Y no tener el amor. En los dos lugares no hay amor, ¿verdad? Yo amo a mí mismo. Y en el otro lugar, yo no amo a nadie. Yo amo a mí mismo. Yo quiero ser perezoso. Yo quiero ser perfeccionista. Los dos son pecados. Hay otras cosas. Muchas veces llamamos el pecado como es una debilidad. O es una mentira pequeña. No va a causar dolor a nadie. Es solamente una mentirita. ¿Cómo se dice? Mentirita. ¿Es? ¿Cómo? Mentira piadosa. Sí. Y no, es pecado. Es pecado. Y necesitamos identificar nuestro pecado. A veces tenemos un espíritu muy critical, ¿cómo se dice? ¿Crítico? Un espíritu muy crítico. Y estamos diciendo, soy muy espiritual porque yo quiero la voluntad de Dios en todas las cosas. Y esa persona no es salvo, no parece salvo. Esa persona es, y es muy crítico, muy crítico. No, es pecado, no es espiritual. O legalismo, ¿cómo se dice? Ser legalística. Es alguien que, mira, yo voy a dar el diezmo, yo tengo mi corbata, yo tengo mi pelo muy corto, si yo soy hombre, está bien tener muy guapo, ser muy guapo y todo. Está bien. En una presentación. Bien, pero ¿Qué pasa? Es orgullo. No es espiritual si estamos dando el diezmo. El diezmo es por Dios. Mi cuerpo es por Dios. Todo es por Dios. Muy bien. No, no voy a ganar nada. Yo debo hacer lo que debo hacer. Pecado. Necesitamos identificar nuestro pecado. Y vamos a hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque para resistir tentación necesitamos hablar de pecado y arrepentimiento del pecado. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a arrepentir de ese pecado. Y muy pronto yo he hecho el mismo pecado otra vez. Y otra vez. Y estoy siguiendo ese pecado. Pero cada vez estoy arrepentimiento. Estoy a ¿cómo se dice? Hay arrepentimiento. Cada vez hay arrepentimiento. No, eso no es arrepentimiento. Es la tristeza del mundo. Es que tengo I'm going to get in trouble. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí, estoy en problemas. Voy a tener problemas. Pero no es el motivo de arrepentimiento, es odiar el pecado. Y decir, no voy a cometer esa cosa ninguna más. Ninguna más. No puedo. Porque Dios es real. Dios es real. Y necesito arrepentir. Necesitamos tener una actitud humilde. Una actitud humilde. No solamente arrepentir, necesitamos tener restitución. Restitución. Por ejemplo, si yo tengo el coche de hermano Jaime, y si yo digo, yo tengo mucha tristeza que yo he cogido el coche de hermano Jaime. ¿Yo he hecho arrepentimiento? No, hasta yo voy a dar el coche a mi hermano. Restitución. Necesitamos dar restitución. Si hay una mentira, necesito confesar a Dios. ¿Y a quién? A la persona que yo he cometido la mentira. También, tal vez hay otras personas que necesito hablar. Muy importante, restitución. Otra cosa, necesitamos identificar nuestra Redentor. No es suficiente decir, bien, yo he experimentado el arrepentimiento. Arrepentimiento está bien, pero en segundo lugar, necesitamos tener fe en Cristo. Podemos tener tristeza y tristeza y tristeza, y bien, humilde, está bien ser humilde, pero necesitamos entender que hay esperanza. Hay un Dios que quiere perdonarnos y hay un Dios que necesitamos depender por fe, andar por fe, es la vida cristiana. Pues hay tres aspectos del señorío del Señor. El soberanía del Señor, el control, la autoridad y su presencia. Y por la mañana hemos hablado del control y la autoridad. Él tiene todo control. Él es creador. Cada cosa que tenemos es por Dios. El sol, la luna, las estrellas, mi vida. Cada persona en la tierra, sus aspiraciones son de Dios. Amén. Él tiene control de todas las cosas. Él ha escogido vuestros padres, mis padres también. Yo no he cogido mis padres. Era la voluntad de Dios. Vamos a entender que Dios tiene control. Dios, segundamente, tiene autoridad. Y Dios tiene la promesa de su presencia. Y yo he venido muy rápido hasta esas cosas como repaso, porque por la mañana hemos predicado de esas cosas. Pero lo que quiero enfocar en 2 minutos, porque no tenemos tiempo, es la presencia de Dios. Y este día yo quiero enfocar, y esta semana yo quiero enfocar en la presencia de Dios. Primeramente, Dios dice, sí, necesitamos obedecer, pero no solamente sin su presencia. Mira Hebreos 13:5. Y necesitamos terminar. La semana que viene necesitamos empezar en punto, porque no tenemos tiempo para predicar y cantar y todo. Pues si podemos empezar en punto a las 5, bien. ¿Es posible que la semana que viene podemos empezar en punto a las 5? Y porque no hay tiempo si solamente tenemos 30 minutos. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Cristo no va a dejarnos. Siempre está con nosotros. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Su presencia está con nosotros. Pues, ¿qué dice de todas las cosas? Muchas veces pensamos que Dios no está recordando nuestra situación. Dios sabe. Dios sabe. Y su presencia está con nosotros. Yo quiero enfocar más de esas cosas. Yo quería tener el tiempo que podemos tener preguntas y contestaciones. La semana que viene vamos a tener más tiempo. Primero Dios, pero necesitamos parar porque es tiempo. Vamos a parar y orar. Padre, gracias que tenemos este día. Gracias que estamos aquí. Podemos enfocar en tu palabra, aunque es muy corto. Ayúdanos a tener más tiempo la semana que viene y enfocar en tu presencia, que estás con nosotros. Y siempre tus pensamientos están con nosotros. Gracias por todo, te pido en el nombre precioso de Cristo. Amén.